Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este lunes 21 de octubre, que es lunes post-jornada, como siempre los lunes, y tenemos un pollo arbitral tremendo. Es el primer lunes de la temporada con pollo arbitral gordo, pero gordo, en Oviedo y en Gijón. Ya sabéis, y si no os lo cuento yo, que empató el Oviedo 0-0 en Málaga y que perdió el Sporting 2-1 en Elche. Eran salidas muy difíciles, la verdad, o sea, Málaga y Elche son dos salidas muy complicadas, pero hay que decir que dieron la cara, los dos, incluso por tramos más que dar la cara, tanto el Oviedo como el Sporting. El Oviedo me gustó mucho en Málaga, da sensación ya el Oviedo de equipo muy candidato, muy serio en segunda división. En la primera parte dominó mucho, tuvo ocasiones, Dani Calvo tuvo una que le sacaron debajo de los palos, Sebas Moyano, eso en la primera. Y luego en la segunda, también ocasiones bastante claras, bueno, dos clarísimas, una de Parachifi y una de Hassan al final del partido, clarísimas las dos. Alemão tuvo otras dos, o sea, casi todo lo que pasó en el partido lo puso el Oviedo, salvo una de Dioni que tira desde fuera del área, que hace un paradón a Aaron Escandel. El resto es casi todo el Oviedo, que cada vez se le ve más empaque, cada vez controla mejor los partidos, genera peligro y luego en defensa también concede muy poco. O sea, es un equipo cada vez más completo, lleva 6 partidos sin perder y va dando muy buenas sensaciones el Oviedo, seguramente acordes a la plantilla que tiene un plantillón como venimos diciendo todo el año. Y luego el Sporting también dio buenos síntomas en Elche, en especial en la primera parte. Para mí el Elche es una de las mejores plantillas de segunda, ¿eh? Lo que pasa es que el Elche, no sé si porque Sarabia no dio con la tecla todavía o por qué, pero el Elche todavía no ha empezado muy bien, pero la plantilla es muy, muy buena, muy, muy buena. Y la primera parte del Sporting fue muy buena en el Martínez Valero. El problema fue el punch, otra vez, que en tres cuartos de campo da la sensación de que al Sporting le cuesta generar ocasiones claras y cuando las genera no tiene puntería. Y después, la segunda parte, hubo 10 minutos que el Sporting se desconecta y pierde el partido. Y luego errores defensivos muy claros. Para mí el Sporting tiene dos problemas este año que le pueden penalizar durante la temporada. Uno, el fondo de armario, que tiene una plantilla muy corta. Y después, el nivel defensivo. Y eso que venía de partidos mejor el Sporting. Por ejemplo, contra el Castellón, apenas genera el Castellón, que es un equipo muy ofensivo. Pero defensivamente el Sporting comete errores. Cote y Robert Pierre cometen dos errores clamorosos que le cuestan el partido. Y eso que aún así, con el gol de Dubasín, se mete el Sporting en el partido, sin duda. O sea, pudo incluso empatarlo. Que es otra de las buenas noticias, que en un mal día el Sporting pudo sacar algo, incluso mereció sacar algo de Elche. Y luego la polémica, muchísima polémica arbitral. Lunes marcado por la polémica. El Sporting pide un penalti sobre Nacho Méndez al final del partido, que podía haber sido el 2-2. Seguramente habéis visto la imagen, es un empujón de Salinas, jugador del Elche. Para el árbitro, carga legal. Para Rubén Alves, el míster del Sporting, penalti clarísimo.
Sé lo que me dice el futbolista y sé lo que me dice la gente que lo ha podido ver en la tele. Parece claro, parece que le arrollan en ningún momento contacto con el balón, pero bueno, el árbitro decidió que no, el árbitro y el VAR decidieron que no existía nada.
Luego escuchamos a Nacho Méndez, al protagonista de la jugada, hablar sobre esto. Y el Oviedo pide un penalti sobre Alemão y se queja del penalti que da lugar al penalti a favor del Málaga, que para Aaron Escandel, pasado el minuto 100 de partido, y que le cuesta la roja a Oyer Luengo. Se mojó también bastante Javi Calleja sobre la polémica, no se cayó nada al entrenador del Oviedo sobre el árbitro.
No solo el penalti, o sea, el penalti ha sido ya que era el colmo de lo que está pasando durante el encuentro. Ante jugadas muy parecidas, el criterio ha sido totalmente diferente. Ha habido muchas faltitas, nos ha ido pitando y sin embargo después en el área con la de Alemão, que para mí es que hay contacto suficiente para pitar penalti, no lo hace.
Ahora nos vamos a mojar, ¿eh? Ahora nos vamos a mojar nosotros también en el tiempo de opinión del Sporting del Oviedo en este lunes post-jornada. Después de esta jornada se queda séptimo el Oviedo, octavo el Sporting, el Oviedo empatado con el playoff y el Sporting a un punto del playoff. Y ahora tenemos jornada entre semana. Mañana Oviedo-Mirandés en el Tartiere y el jueves Sporting-Huesca en el Molinón. ¿Y dónde lo puedes ver al Sporting y al Oviedo? En Gol Stadium. No tienes excusas esta temporada para no seguir al Oviedo, al Sporting o a los dos. Disfruta de todos los partidos de tu equipo en Gol Stadium, tu plataforma multideporte, toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales y mucho más deporte a un precio inigualable, 5,99 euros el primer mes. Date de alta ya en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Son las 3:30, estamos en directo, es lunes post jornada en Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con reacciones a la polémica y después con el tiempo de opinión. Empezamos en Gijón, el Sporting, que por cierto hoy vuelve de Elche después de la derrota de ayer y que el jueves juega contra el Huesca en el Molinón, el Huesca que llega tercero. O sea, es otro de los equipos también que lo está haciendo muy bien en este inicio de temporada. Así que partido muy guapo, semana intensa, porque después el domingo el Sporting a Albacete. O sea, que es este tramo del calendario tan exigente para todos los equipos de segunda división. Vamos a escuchar a Nacho Méndez, el gran protagonista de esa jugada, de ese penalti que pide el Sporting, donde fue protagonista el 10 del Sporting.
A mí muy clara en directo, no tiene la oportunidad todavía de verla repetida, tengo ganada la posición, me arrolla, pero bueno, ya está, se queda ahí, al final se pueden equivocar, creo que no nos sirve de nada tampoco pararnos, lo he dicho muchas veces, no me gusta, no hablo de los árbitros cuando ganamos, no me gusta hablarlo tampoco cuando perdemos, creo que hemos hecho muchas cosas bien para merecer otro resultado, creo que hemos tenido 10 minutos de desconexión que nos han costado muy caro y que no nos podemos permitir.
Bueno, pues para él es penalti muy claro, pero también dice que no se escuda en eso. O sea, que unas veces favorecen, otras veces no. Y no le echa la culpa tampoco a la actuación arbitral de la derrota a Nacho Méndez, que eso sí dice que el penalti es muy claro. Otra reacción, Dubasín, que marcó otra vez 3 goles, 5 asistencias. Espectacular lo que está haciendo Jonathan Dubasín en el Sporting. Analizó el partido y también dio su opinión sobre el penalti.
Primera parte hemos estado muy bien defensivamente, ellos salían, nos han salido alguna vez cuando salíamos a presionar, pero bueno, luego en bloque creo que hemos estado muy fuertes, hemos estado muy bien, luego en la segunda parte hemos entrado un poquito más flojos, según mi opinión. Al penalti creo que es penalti clarísimo, ¿no?
Pues ahí está la reacción del pingüino, que está haciendo una temporada espectacular con el Sporting. Ahora hablamos de todo esto y también noticia de última hora. Es una noticia que adelanta la Nueva España y que ha podido confirmar la cadena COPE. Muy encaminada ya la renovación de Guille Rosas por el Sporting. Falta la firma, pero hay un principio de acuerdo ya entre las partes, entre el futbolista, entre el club, para que renueve Guille Rosas hasta 2028. Está haciendo tal temporada Guille Rosas que el Sporting sabía que ponerse a negociar ahora era encarecer el contrato seguramente, pero claro, se arriesga a que te venga un equipo de primera división y te lo lleve. Así que el Sporting ha negociado rápido, ha estado muy rápido el Sporting para cerrar a Guille Rosas hasta 2028. Falta la firma, pero el acuerdo está muy, muy cercano. 15 horas y 32 minutos. Nos vamos al tiempo de opinión del Sporting de los lunes.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia.
Con 90 años
ya estuvo allí.
Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Venga, abrimos el tiempo de opinión del Sporting de los lunes, que viene cargadito de polémica, la verdad. Marcos Martín, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya tela, ¿eh?
Yo hoy estoy más tranquilo, pero ayer por la noche...
¿Estabas alterado?
Tenía un cabreo encima importante.
Tuviste que tomarte una tila.
Sí, para sí, sí, menos mal. Estaba pensando que menos mal que no me llamabas a esas horas.
Javi Barrio, desde el diario El Comercio. Bueno, creo que desde Elche. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Desde aquí, desde el mundo perdido.
Sí. Desde el lugar del delito, ¿no?
Eso es, a unos kilómetros del campo, pero sí, seguimos todavía aquí.
¿Qué os parece? Bueno, lo primero, ¿es penalti? ¿No es penalti? ¿Tenéis dudas? ¿No tenéis dudas, Marcos?
Yo no tengo ninguna duda. A mí me parece penalti claro y evidente, y más si se tiene en cuenta el arbitraje que estaba llevando Orellana Cid. Bueno, si se tiene en cuenta su arbitraje, seguramente hubiese sido penalti en el área del Sporting y no penalti en el área del Elche, pero yo creo que pitó faltitas, mucho más faltitas a favor del Elche que el derribo a
Claro, se
a
quejó mucho al BES porque eran 20 y pico faltas del Sporting y 7 amarillas, que tú miras las estadísticas y dices, joder, esto no es el partido que vi yo.
Y es que creo que tuvo más posesión el Sporting, ¿vale? Por cómo fue el partido y porque al final el Elche se encierra y demás. Pero no tiene sentido que el equipo que tiene más posesión haga 20 y tantas faltas y el equipo que tiene menos posesión haga 9 o 10 faltas.
¿Y el penalti qué te parece el penalti? Entrando en lo que es el penalti, ¿qué te parece?
A mí me parece penalti.
Pero quiero decir, ¿por qué? O sea, ves que la arrolla y penalti, sí, ¿no?
Eso en el centro del campo es falta. ¿Por qué dentro del área no?
Javi Barrio, ¿penalti o no penalti?
A ver, a mí me parece que sí lo es. Es que estamos viendo en este último año situaciones, bueno, por ejemplo, el penalti que se le señala el otro día al Oviedo, ¿no? Creo que hay un agarrón mínimo que se le tira la camiseta.
El de Luengo, sí.
Sí que es visible, pero es suficiente para que se vaya al suelo. Bueno, pues en el caso de ayer yo no. Creo que además de haber una especie de agarrón, le toca con la rodilla, Nacho se va al suelo, le tiene la posición ganada, está en posición de disparar porque está delante de la portería, lo cual resulta bastante increíble que se vaya a ir al suelo en una situación así. No sé, para mí es penalti. Sí que es verdad que yo creo que el árbitro o el VAR, mejor dicho, no entra o no debió de entrar mucho a determinarlo porque debió de ver que Orellana Cid lo tenía tan claro, o por lo menos fue lo que la sensación que transmitió el directo, ¿no? Que él tenía una decisión tomada muy clara y no quiso cambiar de criterio, y tampoco creo que la resolución se extendiera mucho porque, bueno, apenas fueron unos segundos, ¿no? Lo que estuvo con el pinganillo. Sí.
A mí de primeras me pareció penaltito en directo. Digo, bueno, carga legal y tal. Claro, cuando lo ves repetido, te das cuenta, uno, que Salinas está por detrás de Nacho Méndez. Es decir, que no es una carga hombro con hombro, porque el árbitro puede decir, bueno, sigo la consigna del CTA, no pito penaltitos, entonces, bueno, esto es un forcejeo en el área, pero es que, claro, Salinas está por detrás de Nacho Méndez. Es que Nacho Méndez tiene el balón controlado y va hacia la portería. Entonces, yo viéndolo repetido, es que me parece un penalti muy claro, la verdad. O sea, yo en directo me pareció más penaltito, pero viéndolo repetido me parece un penalti muy claro. Lo que tengo dudas es si el VAR tendría que entrar o no.
A mí lo que me sorprende es que se haya tardado tan poco tiempo en resolver esta jugada, porque es que sigues viendo la repetición,
sí.
No sé si ellos contarían con alguna otra imagen, pero es que te genera muchísima, cuanto menos es muy dudoso y requeriría de un tiempo de, bueno, de un examen, ¿no? No digo que esté 5 minutos revisando la jugada, pero tanto como, bueno, pues tuvieron 15 segundos y siguieron, me parece cuanto menos llamativo porque la jugada es muy muy gris en un sentido, vamos, yendo por lo alto, ¿no? Pero sí creo que fue penalti.
Yo creo que en este caso, habitualmente, las tintas se cargan contra el VAR, que es el que tiene monitor y puede verlo repetido. El de campo se puede equivocar, pero el del VAR es el que tiene que decidir en base a imágenes. Es verdad que si tú ves solo la imagen del penalti y no has visto el resto del partido, te puede parecer faltita. Pero insisto que donde puso el listón el árbitro estaba muy, muy abajo.
Yo voy a lo del VAR porque a veces criticamos que el VAR entra a evaluar decisiones de los colegiados que tienen que ser suyas. Yo es que defiendo mucho que el árbitro pite también lo que ve y que el VAR entre a cosas muy, muy evidentes.
Debería ser así.
No sé si esto es muy, muy evidente. Creo que no es muy, muy evidente. Pero para mí sí es penalti. Porque, insisto, está por detrás de Nacho. Es que Nacho va hacia portería, lo decía Javi antes. Es que Nacho controla la pelota y se queda uno para uno contra el portero.
Y a lo mejor no quiere arrollarle, pero...
Pero la arrolla.
Es que le arrolla.
Y luego el arbitraje del árbitro, sí es verdad que fue demasiada faltita, demasiadas amarillas para la violencia, y digo violencia entre muchísimas comillas, sí. Porque no la hubo en el partido. Y bueno, estaba la gente, Javi, yo creo, la expedición en general, o sea, el BES, los jugadores bastante quemados con eso, ¿no?
Fíjate, te voy a decir más. Creo que había más enfado con esa situación que con la jugada del penalti.
Ya, es que mira más.
Porque te condiciona, bueno, desde ya, que Pablo García hace una amarilla y Alves se ve obligado a la sustitución al descanso, se condiciona, que al final pierde Sacote para el siguiente partido. No sé, creo que fue un partido, realmente no son dos equipos que sean especialmente agresivos en la disputa, que haya habido faltas muy, muy peligrosas, pero sí es verdad que son de esas situaciones, esos arbitrajes que te van minando porque no te dejan tampoco que el juego fluya, y fue una cosa bastante bastante llamativa. Pero bueno, sí es verdad que, y de hecho creo que revisando el acta me parece que casi la mitad de las amarillas también son por protestar, que no es que se hayan visto sí. protestas tampoco muy muy enérgicas, no sé. Creo sí. que fue... No fue un arbitraje muy muy positivo.
Claro, es que ahora
en líneas generales
las protestas ahora las castigan muchísimo. A cada uno que no sea el capitán que protesta le cae amarilla. Que yo creo que también es un poco síntoma muchas veces de la debilidad del árbitro, que piensa, ¿sabes? Protesta amarilla, no puede ser, pero es verdad que ahora es lo que hay. Te tienes que acostumbrar a eso, pero...
Bueno, no, depende, porque yo a veces ves a algunos protestar y amarilla según...
Según quién, ¿no?
Según quién y según dónde y
cómo. ¿A qué achacáis la derrota? Vamos a hablar de fútbol. El Sporting pierde 2-1 contra el Elche, hemos hablado mucho de polémica. Dejando la polémica a un lado, Marcos, ¿qué piensas del partido? ¿Por dónde crees que pasa la derrota del Sporting?
Por un inicio de segunda parte... Con errores, no voy a decir groseros, pero con errores que no se pueden cometer en segunda división, sobre todo en defensa. Ahí se muere el partido. La primera parte había sido igualada y estoy de acuerdo con Alves. Incluso mayor sensación de peligro a favor del Sporting. Cuando combinan los jugadores de ataque del Sporting es una maravilla, porque es que juegan muy bien al fútbol cuando le salen las cosas, y tiene ahí unos minutos de desconexión o de errores que... A ver, es normal que los veamos, el Sporting no es el Barça y seguramente los vayamos a ver más veces a lo largo de la temporada, pero se pone 2-0 el Elche con unos minutos de desconexión del Sporting y estar a ellos acertados en las que tienen, y ahí se acaba el partido, porque es verdad que el Sporting lo intentó, pero tampoco generó ocasiones como para decir
sí.
Se mereció remontar. No fue la hora del partido contra el Castellón con 0-1.
Los errores defensivos son gordos, Javi, ¿eh? Es decir, marcan mucho el partido.
Sí, no es por hacer un análisis muy simplista, pero es verdad que yo creo que es lo que condiciona el partido de ayer. Al final, pues en los dos goles hay dos errores graves. Uno de Cote en la marca, que Óscar Plano le coge la espalda. Yo tengo la duda de si cree que el balón va a salir... El centro es verdad que va muy bien tirado, pero bueno, creo que es un error defensivo grave, y el sí. segundo pues todavía más, porque creo que es un error en cadena, primero por permitir la conducción de Mendoza, que avanza 20-30 metros casi sin oposición, va acercándose al área, la línea defensiva se va replegando para atrás cada vez más y metiendo en el área, y me parece que nadie salta a presionar ese último pase hasta casi el final. Son dos errores que creo que condicionan una primera parte que había hecho el equipo muy seria y que estaba bien, y después condicionan esos 10 minutos, 15, 20 de la segunda, que el equipo es verdad que pierde un poco el norte por esa debilidad defensiva.
A mí me parece que el Sporting tiene dos debes esta temporada, que uno es plantilla corta, creo que le falta armario, y dos, creo que defensivamente el equipo deja dudas... En muchos partidos, pero estoy de acuerdo con Javi, venía mejor. El Castellón, por ejemplo, que te genera muchas ocasiones. El otro día apenas generó nada. La primera parte del Sporting defensivamente contra el Elche es muy buena. Pero al final cometes errores que te cuestan partidos. Yo creo que el Sporting tiene esos dos debes este año, que uno es la defensa, otro es el fondo de armario. Pero claro, tiene también muchas cosas positivas. Es que la sensación que nos queda después de ver el partido es que el Sporting, a pesar de perder, no es una cosa muy grave porque el equipo sigue bien.
Sí, y veníamos de... una hora muy buena contra el Castellón, y para mí el partido de Eibar, que es una delicia el partido que hace el Sporting en Eibar, con lo cual el listón estaba muy elevado. No sé si partidos como el que jugó ayer el Sporting fuera de casa, también el Elche tuvo dos y metió las dos que tuvo en los dos errores del Sporting. Bueno, las sensaciones para mí tampoco son negativas.
Son buenas. El Sporting está en buena línea, es un hecho. Puedes perder en Elche, porque además el Elche es muy buen equipo, juega en casa, así que te puede pasar. De Dubasín, ¿qué me contáis? Porque es que es todos los días. O sea, es como los buenos de los muy buenos equipos, que todos los días o te marcan un gol o te dan una asistencia.
Es indescriptible. Mira que sabíamos que era buen jugador, pero bueno, venía también con las dudas de lo que había hecho. En realidad conocíamos de él la versión de Albacete y la versión de Oviedo. Tampoco sabíamos cuál era la verdadera. Y es que es una maravilla verle jugar, pero no solo por los números, que son evidentes. No sé si participa en la mitad de los goles del
Tres goles, Sporting. Cinco asistencias.
Tres goles, cinco asistencias.
Es una locura.
Habría que contar lo que hizo Hassan el año pasado.
No, lleva más ya. Dubasín que Hassan a estas alturas. Hassan me parece que terminó con dos goles.
¿Dos goles o
cinco
uno?
Asistencias, creo. Hablo de Liga y Copa. Hablo de Liga y Copa. En Liga me parece que fueron uno y cuatro.
Pues ya le igualo. Pero es que lo que hace está bien, casi todo. Casi todas las decisiones que toma están bien tomadas.
Javi.
Me parece uno de los mejores fichajes que ha hecho el Sporting en los últimos años, por lo que, mira, ahora Marcos lo mencionaba. Ya más allá de los números, que me parecen muy buenos, de notable alto, llevar ese nivel de goles y de asistencia de cuando van solo 10 partidos, después es la regularidad que transmite en cada partido. Es que ves que es un jugador que marca, asiste, físicamente... hace un desgaste brutal en todos los partidos, en la presión, en el desmarque, que continuamente está tirando desmarques, en la disputa, en intentos de regate, no sé, ligado a lo que decías tú antes, Pablo, que una plantilla muy corta, la que tiene este año el Sporting, y creo que es lo que me da miedo. Creo que hay un buen 11, 12, 13 jugadores que pueden estar ahí rotando dentro del equipo titular, pero creo que cuando hay algún jugador, como es el caso de Dubasín, que tenga que descansar, creo que el nivel del equipo se puede resentir y es lo que me genera dudas.
Pues hasta aquí, un buen ratito, porque el Sporting hizo un buen partido, pero perdió, pero la sensación es que el Sporting sigue bien. O sea, no es una cosa que las alarmas hayan sonado, el Sporting puede perder en Elche, el Sporting sigue agarrándose a buenas cosas, tiene otras que corregir, evidentemente, pero digamos que el paciente progresa adecuadamente y el Sporting está ahí en zona de playoff, que es donde tiene que estar, peleando arriba y con buenas sensaciones. Y el jueves más, en el Molinón, contra el Huesca, que viene tercero, que es un partido también muy, muy guapo. Marcos y Javi, un abrazo como todos los lunes. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, compañeros.
Gracias. Dame nada, que paso por Asprusa y seguimos.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que buscas para hacer tu casa a medida, en una urbanización privada y cerrada. Ven a verla. Dos últimas parcelas a la venta, soleadas y con vistas a la Universidad Laboral. Infórmate en asprusa.com.
Deportes,
deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15 horas 48 minutos, estamos en directo en Deportes COPE Asturias y saltamos de Gijón a Oviedo. Vamos a abrir ahora el tiempo de opinión oviedista de los lunes. El Oviedo entrena esta tarde a las 6 en el Requesón. Es una semana diferente, de hecho va a hablar Calleja hoy, porque mañana juega el Oviedo a las 7 de la tarde contra el Mirandés, con problemas en los laterales. Recuerdo, Luengo está expulsado, ahora hablamos de eso, y Pomares lesionado. Por lo tanto, hay problemas en los laterales del Oviedo. Ahora lo comentamos. Vamos a escuchar antes al héroe del Oviedo en Málaga, que fue Aarón Escandel, el portero, que vaya temporada está haciendo Escandel, ¿eh? Vaya temporada está haciendo Escandel. Paró un penalti en la última jugada del partido y cree que mereció más el Oviedo en la Rosaleda y, claro, está muy orgulloso también por lo del penalti.
Pues con la piel de gallina, como te decís, muy feliz, muy contento. Después que los compañeros vengan a abrazarte, pues es una satisfacción muy, muy grande. Y además de que llevaba mucho tiempo sin parar un penalti, y eso al fin y al cabo te da una alegría inmensa, y sobre todo porque merecíamos ganar y no merecíamos irnos con esa sensación. Frente a un rival muy bueno, muy intenso, que tiene jugadores muy buenos arriba, hemos hecho un gran partido. Pienso que hemos sido dominantes del partido. Hemos tenido nuestras ocasiones que para meter, para irnos con tres puntos a casa.
Hay fútbol, hay polémica en ese partido y hay también un poco de previa, porque es que el Oviedo juega mañana y juega contra el segundo, que está en ascenso directo, y está empatado con el playoff. O sea, el Oviedo si gana, va a acabar la jornada 11 en playoff si gana mañana el Mirandés. Vamos a meterlo todo en la coctelera porque tenemos ya abierto de par en par el tiempo de opinión oviedista de los lunes. Está por ahí Sergio Fernández, ex del Oviedo, del Burgos, comentarista del Chiringuito, creador de Dear Food. Hola Sergio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Cómo estamos?
Fantástico, la verdad. Yo creo que el Oviedo sigue creciendo. Estoy de acuerdo contigo, que lo decías en la portada. Me gustó mucho el Oviedo y muy buena pinta.
Y está José Luis Salinas, nuestro querido Salinas. Hola, Salinas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
A ti casi te pregunto más por la polémica, porque te conozco y sé
yo
que estás...
Bueno, hombre, no, que yo este año estoy optimista, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo creo que este es el año.
Este es el año, joder. Pues mira, el otro día decía yo...
Estoy muy cambiado, tertulia,
¿eh? Sí, estás muy cambiado, Salinas. Porque el otro día decía yo la tertulia, no percibo yo mucha euforia. Sergio, ¿quién nos iba a decir que el eufórico iba a ser Salinas, eh?
Sí. Tú lo tenés reclamamos ahí a alguien que tira ese del carro y mira, en cualquier momento te fleta barco Salinas.
El último que me imaginaba yo que iba a ser el eufórico iba a ser
Entrando
iba a ser
por la banda.
Oye, os voy a preguntar por la polémica lo primero. ¿Qué opináis de la polémica? Lo primero, vamos por partes, el penalti de Alemão. ¿Os parece penalti o no, Sergio?
Como una catedral y quien diga que no está ciego.
Salinas.
Bueno, te estaba escuchando la tertulia ahora del Sporting y yo creo que es muchísimo más penalti lo de Alemão que lo del partido en Elche.
Para mí, el penalti de Alemão es indiscutible. O sea,
pero es que le da una patada.
Indiscutible,
además.
Sí.
No toca balón.
Ahora hablamos de lo de Luengo, que para mí tiene más grises, pero lo de Alemão, ¿no? Es que es un patadón. Lo que no entiendo es cómo esa sí que no la entran a ver.
Bueno, pues igual que no entraron a ver varias días esta temporada y entraron a ver la de Luengo. Es que es muy difícil entender lo que pasa cuando... Ahí hay un gris en el tema arbitral, que es cuando una acción va al VAR, pero como no van a verlo, no sabemos ni qué conversación hay, ni absolutamente nada. Yo creo que es muy necesario que cuando hay una acción de cualquier tipo, simplemente, oye, se escuche la conversación al acabar el partido, oye, no va al VAR porque considera lo que sea, pero es que es una... patada a un jugador intentando despejar un balón sin tocar balón. Es que es demencial, de verdad. Yo me parece increíble. Igual ni ha habido esa conversación, ¿eh? Porque si el VAR tampoco le dice nada al árbitro, ¿qué conversación va a haber?
Es que esta no es gris, esta es una patada. Aquí no podemos hablar de fuerza más o menos excesiva, de cargas o no cargas. Esto es una patada, al que no la haya visto, es una patada al tobillo de Alemão, que claro, por el camino toca balón después en el recorrido Manu Molina, pero es un penalti muy claro. ¿Y la de Luengo qué? Que veo que en la de Alemão, como mete mía, no hay debate. ¿La de Luengo qué os parece, Sergio?
Yo la única duda que tengo es si está a distancia de rematar o no. Si no está a distancia de rematar, yo creo que se podría hacer algún tipo de valoración. Pero yo si veo la jugada y entendiendo cómo están pitando los árbitros, evidentemente Luengo se desentiende totalmente del balón, quiere evitar que el futbolista remate, y claro, es una ocasión manifiesta de gol y entiendo perfectamente lo que pita el árbitro.
O sea, para ti es penalti.
Sí.
Salinas.
Yo voy a sorprender también, para mí es penalti también. O sea, estoy con Sergio, se desentiende de la marca y al final cuando ve que no llega y el jugador del Málaga puede rematar o lo ve que está en acción de rematar, pues lo agarra.
Para mí es clarísimo,
¿eh? Para mí, claro.
Pero en el ambiente percibo que hay muchas quejas con esta jugada. Para mí es clarísimo el penalti, porque yo creo que sí está en la distancia de rematar.
Sí, pero yo creo que más las quejas son por la roja posterior, ¿eh? Porque entiende la gente, sobre todo, que hay una doble penalización.
Pero es que es roja, ¿eh, Salinas?
Ya, sí, lo sé.
Porque ahora, Sergio, lo hablábamos el otro día, ¿no? Eso es una, bueno, es una nueva norma. Si no hay balón en juego, te pitan doble castigo.
Sí, que te saquen segunda amarilla roja en este caso no tiene ninguna importancia porque luego ya tenía una, pero sí, en el momento en el que tú decides no jugar balón y agarras, das una patada, eso sin estar a distancia de jugar balón o demás, pues te sancionan tarjeta roja, lo cual me parece perfectamente. Yo, más allá de esta acción o no, yo creo que la afición está cabrada porque vienes de una acción tan clara antes que luego de todo lo que te piten en contra, pues estamos... queriendo buscar la compensación, que es verdad que es arbitrar entonces dos veces mal, pero bueno, te haces la pregunta de decir, jolín, en directo esto si no lo pitas, pues el VAR, si en el otro no ha querido pitar nada o no lo han visto, pues igual luego alguien les ha dicho algo y deciden no pitarlo, pero bueno, yo creo que siendo justos y pues en dos acciones aisladas en dos partidos, creo que todo el mundo diríamos que las dos son penalti.
Por cierto, leía un dato, 8 meses lleva el Oviedo sin que le piten un penalti. Y esto no es hablar de conspiraciones, yo no creo en eso. De hecho, el Oviedo hubo una época que le pitaban casi un penalti por partido. Recuerdo la época de Cervera y tal, al Oviedo le pitaban muchos penaltis. Pero ahora lleva 8 meses sin que le piten un penalti, que es un dato bastante curioso. Vamos a hablar de fútbol. Decías antes, Sergio, que te había gustado el Oviedo.
Sí, a ver, a mí lo que más me gustó es algo que durante el año pasado hablamos mucho y que realmente... no pudimos llegar a ver en todo su esplendor, que es Colombato jugando como medio centro defensivo, como pivote, como la gente lo quiera
llamar, que yo lo comentaba, que lo que yo le había visto jugar anteriormente llegar al Oviedo, me parece que tiene características de ello, es un futbolista que organiza muy bien, y me alegro que en este partido realmente Sigo pues gane un poco de metros, sea más un interior, y Colombato sea el que organice el fútbol, porque defensivamente es más organizado que el propio Sigo. Sigo es un futbolista que tiene más recorrido, más pues igual de salirse de su posición, y yo creo que es una gran decisión de Calleja, que creo que es lo primero que a mí me parece decir, ostras, aquí hay un entrenador de verdad. Hay cosas que a mí no me gustan de los entrenadores, habláis de Dubasín antes en el tiempo opinión del Sporting, pues cómo lo utilizó el año pasado Carrión, lo de Vera Masca en banda, bueno, hay muchas decisiones de los entrenadores que no comprendo, y aquí en esto de Calleja estoy totalmente de acuerdo con él, que Colombato tiene que ser pivote, y creo que va a mejorar mucho el juego del equipo.
¿A ti qué te pareció el Oviedo, Salinas?
Bueno, yo creo que estamos creciendo, ¿no? Estamos en proceso de crecimiento y el equipo va más, claramente. Tocamos fondo con el derbi, y a partir de ahí solo se ha visto un Oviedo mejor y mejor cada vez. Coincido con lo que dice Sergio del mediocampo. Yo añadiría también a Isoani, que me parece que hace un trabajo a veces también muy gris, pero que es un jugador que yo creo que se le está empezando a quedar pequeña la segunda división. Y también que hemos ganado mucha consistencia defensiva, con algunos fallos aún todavía, pero bueno, como el del último minuto, pero creo que esa era la seña de identidad que teníamos el año pasado, la contundencia defensiva, y poco a poco vamos otra vez ganando ahí. Y yo creo que lo único que nos falta es un poco de punch en ataque. Pues rematarla, meterla dentro cuando toca, como por ejemplo la que falla Parachif, que esa ocasión no va a fallar nunca.
Vaya dos, de Hassan y Parachif, clarísimas,
Sí, sí. Y nada, y la confianza está en que Fede Viña se salga.
A mí me parece...
De esto, Pablo, quería comentarte un dato que he estado mirando, porque lo hubiera conseguido lo que se llaman goles esperados, que bueno, para que se entienda rápido, es las ocasiones de gol que genera, tienen un valor en función de esa situación, las veces que se ha metido gol, y llevaba dos partidos seguidos, entre Almería y este de Málaga, lo hubiera generando más de dos goles por partido esperado. Si estoy mirando, ¿desde hace cuánto no lo conseguía? Y desde octubre de 2020, Las Palmas 1, Real Oviedo 2, y el siguiente partido, que fue el 1 de noviembre, Real Oviedo 4, Castellón 0, no conseguía más de dos goles esperados en dos partidos consecutivos el Oviedo.
Cuatro años,
y yo creo que es un dato muy a valorar. El Oviedo está generando, pero es verdad que yo creo que está faltando puntería.
Es verdad,
bueno, es que
porque...
Tres días estuvo Cervera, ¿eh?
A mí me está gustando mucho el Oviedo, la verdad. Yo creo que es muy difícil ir a Málaga y tener la sensación de que el partido lo gobiernas tú, que el Oviedo, todo lo que pasó lo hizo el Oviedo en Málaga, en la Rosaleda, un equipo muy, muy, muy potente en su campo, que está con mucha ilusión, que está jugando bien al fútbol, joder, y todo lo que pasó prácticamente, salvo lo del final, lo hace el Oviedo, que por cierto, impresionante lo de Aarón Escandel. Hablábamos mucho de Leo Román, pero está siendo salvaje. Lo de Escandel, Sergio, está siendo increíble.
Lo está haciendo muy bien, y aquí hay que valorar una cosa que queda oculta muchas veces. El entrenador de porteros del Oviedo va a él cuando se produce la acción del penalti y le dice cómo lo había tirado y lo que sabía de él, le indica, y luego él obviamente, que es el protagonista, lo tiene que parar. Pero bueno, a mí me gustan mucho ver esas cosas, que hay un buen trabajo de cuerpo técnico, análisis, preparación, y quiere decir que más allá de las dudas iniciales o de que igual no es un entrenador que llenase mucho el ojo a la gente, pues hoy están haciendo un gran trabajo.
Mañana a las 7, Oviedo Mirandés, en el Tartiere. Salinas, Sergio, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Hay apps que te dicen si estás enamorado midiendo tu ritmo cardíaco, y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas, como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Drizoro, todo en impermeabilización, rehabilitación de fachadas y pavimentos continuos. En Drizoro damos soluciones a la construcción con productos de última generación de la máxima calidad y el mejor soporte técnico. Drizoro, somos una multinacional española con delegación propia en Asturias. Te esperamos en el polígono de Asipo, en Llanera. Desde Drizoro felicitamos a todos los galardonados con los premios Princesa de Asturias.
En segunda ref, 4-0 palmó el Avilés en Valladolid, 2-1 ganó el Langreo al Marino en el Derby, 0-0 de Llanera en Laredo. Y en baloncesto, victoria del OCB, la segunda de la temporada, en casa contra el Ocentum, y el Telecable de hockey no pudo hacerse con la Supercopa porque perdió contra Vilasana. Te dejo con la tarde. Hasta mañana.